En Café Torrado, un gustazo de recibir aires du violón, aires de guitarra. Pasó el otro día cuando entrevistamos a Luis Chabanó y hablábamos de gestión de proyectos culturales con quién es para mí el más grande gestor, el más ceñido, el más prolijo gestor cultural que tenemos en Uruguay. Se llama Luis Chabanó. Él es además participante del grupo de el Diploma de Gestión Cultural de la Fundación Itaú. Y apareció un tal Giorgio Carlevaro, yo no lo conocía hasta ese momento, diciendo, tratando de comunicarse con Luis. En los días pasados tomé yo contacto para saber si habían llegado a buen puerto, si se habían juntado, si habían comunicado, y resulta que me encontré como que destapas una piedra y empieza a salir un tesoro. Giorgio Carlevaro es sobrino nieto de Abel Carlevaro y se juntaba con Luis Chabanó por un proyecto del cual nos contará ahora. Primero que nada, la bienvenida.
Pero muchas gracias, buenas noches a todos.
Viste que la presentación fue así, todo como para poner las coordenadas de por qué son las cosas.
Y fue como se dio. Eso es lo interesante. Yo estaba justamente recogiendo a mi esposa y a mis hijos con la radio escuchando este programa. Y la verdad que escuchaba las palabras tuyas y las de Luis y decía, esto es lo que yo estoy necesitando para este proyecto que vengo trabajando hace, concretamente a nivel de permisos un año y medio y a nivel de ideas hace 10 años. Y realmente la parte de gestión cultural, yo como escultor no la tengo tan incorporada. O sea, yo soy pico piedra, es así, yo soy escultor y me dedico a picar piedra. Pero ¿qué pasa? Con el tema del trabajo del proyecto, el vincularme con los sponsors, el vincularme con agentes de la intendencia, los ediles, fui descubriendo un mundo que o el escultor tiene que aprender a hacerlo o tiene que ser otra persona que tiene que ayudar esa gestión a poder realizarla. Yo me encontré en un momento en donde, bueno, hice gestiones durante tanto tiempo y yo sentí que estoy llegando a mi límite. O sea, uno no puede estar como ese dibujito drupi en todos lados, no se puede estar en misa y en procesión. Entonces escuché el programa y dijo, creo que este proyecto tiene que avanzar un poco más con una persona que haga esa gestión cultural, porque aparte una de las etapas que tiene fundamentales este proyecto es que esa escultura va a ser realizada en vivo y la voy a hacer yo en vivo. Va a demandar 2 meses trabajando la piedra sobre la Rambla Gandhi y claro, hay cosas que atender, hay cosas que manejar, desde los sponsors, desde la cantidad de escuelas y niños que van a estar viniendo, desde brindar información, que eso es lo fundamental del proyecto. Enseñar, mostrar quién era Abel Carlevaro, por qué es importante Abel Carlevaro para nosotros los uruguayos, y también cómo se ejecuta y se hace una obra de arte.
Giorgio, vamos a ver si podemos ir por partes, como decía Jack, porque primero yo te estoy conociendo ahora, estoy tomando contacto contigo ahora. Y la verdad, siento lo que dije al principio, fue como levantar una piedra y que empezaran a salir tesoros. Cosa que me llena de satisfacción el que esté uno vehiculizando estas cosas, que estén pasando cosas a raíz de estos encuentros que se dan por la comunicación. Uh-huh. Eso genera esperanza, eso genera de quién dijo que todo está perdido. Muy bien. Y no es porque uno se sienta una estrella ni un estrellado. Uh-huh. Simplemente es que hay coincidencias y las cosas coinciden. Y uno a veces está tan metido en sus problemas que no ve la salida a los temas y no ve las soluciones. Y están ahí. Y de repente cuando uno se pone más atento, se pone observador de lo que está pasando al lado suyo, empieza a encontrar el caminito. Y esto es lo que yo estoy viendo ahora. Estamos en comunicación con Giorgio Carlevaro, sobrino nieto de Abel Carlevaro. Pero ahora contanos quién sos, primero que nada.
Bueno, yo soy sobrino nieto de Abel Carlevaro, hijo de un padre médico, Tabaré Carlevaro, y de una abuela pintora que desde yo de muy niño me incursionó en todo el tema de las artes. Yo soy un escultor, vivo de eso, trabajo para eso, trabajo con eso y vivo todo mi tiempo pensando en arte y en generar proyectos que puedan alcanzar el arte un poco a todos.
¿Dónde te formaste?
Me formé en talleres particulares acá en Uruguay, pero principalmente yo viví mucho tiempo en Perú y en Corea. Ahí hice, trabajé con maestros escultores peruanos y maestros escultores coreanos, dos culturas totalmente diferentes, la latinoamericana y la asiática. También trabajé en Bellas Artes de Perú y me formé mucho en simposios internacionales, trabajando con grandes maestros escultores en simposios que convivíamos 60 días trabajando juntos uh-huh. en diferentes partes del mundo, una obra escultórica que iba a formar parte de un acervo cultural de dichas ciudades. Uh-huh. Entonces estoy en eso.
Antes de seguir un paréntesis, dos culturas completamente distintas dijiste, y a mí se me ocurre que no deben ser tan distintas si vos rascás de verdad por aquella cosa de las ascendencias asiáticas de los indios o de los nativos de América Latina, esta América Latina que se empieza a contaminar a partir de la intromisión europea, por decirlo de alguna manera, pero que por lo general deberían tener alguna cosa más de contacto, ¿o no es así? Radicalmente no tienen nada que ver.
Mira, yo me refiero a que son muy diferentes. Estamos hablando, yo personalmente quedé muy asombrado con los asiáticos, y la diferencia no la hago con Perú, sino más bien la hago más con Latinoamérica, sobre el respeto, la admiración y el cariño que tienen sobre los artistas de cualquier disciplina, ya fallecidos, actuales, el respeto que tienen hacia los ancianos, la veneración que tienen hacia ellos, cómo los mantienen vivos en su memoria. Los coreanos tienen maravillas vivientes, o sea, no son personas que ya han fallecido, las mantienen como maravillas vivientes. Si son diferentes áreas de trabajo, como artistas, puede ser la escritura, la danza, la pintura, la escultura, y los consideran maravillas vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Mantienen vivo quiénes fueron ellos y quiénes son actualmente día a día. La verdad que yo eso no lo noto tanto acá. Entonces eso yo lo noto, claro, como una gran diferencia. Bien. Es ahí donde yo marco esas diferencias. Después, si la estética nos gusta o es diferente, y eso, entremos en partes de estética hablando de escultura, eso es otra cosa. El dato está en la obra del coreano que se hizo acá, uh-huh. Que es una estética muy distinta a lo que nosotros siempre percibimos, y por eso en primera instancia se tomó como un poco de rechazo de nuestra sociedad por todas las publicaciones y comentarios que se hicieron, que para mí son buenísimas todos los comentarios que se hicieron, porque los uruguayos empezamos a hablar de arte de vuelta, claro, por lo menos a decir, me gusta o no me gusta, pero estamos generando opinión frente a un hecho que sucedió, que yo lo considero muy importante. Bien. No entrando en detalles si me gusta la escultura, pero que todos empecemos a hablar sobre escultura, y eso me parece fantástico. Estas cosas en otras partes del mundo, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Asia, de China que conozco, de Japón y Corea, esto pasa todos los meses, ¿eh? O sea, todos nosotros, esto parece como un hecho puntual, muy aislado, pero en otras partes del mundo
participa.
Pero totalmente.
No solamente en la ejecución de la obra, como de repente formando parte, uh-huh, con esas maravillas vivientes, como vos decís, sino en la crítica, que es lo que mantiene más viva a las obras.
Pero por supuesto. Hay una pequeña excepción acá en Latinoamérica que queda muy, pero muy cerca de Uruguay, que es en la ciudad de Resistencia del Chaco. La ciudad de Resistencia del Chaco en Argentina se llama a nivel mundial la ciudad de las esculturas. Y tienen razón, porque ellos tienen una fundación que hace 20 años que se dedica a generar simposios internacionales de escultura, y tienen una escultura en cada esquina de todas las casas, de escultores de todas partes del mundo. Pero lo interesante es que los niños,
increíble, ¿no?
No te hablan de agujeros, todos te hablan de espacios, te hablan de líneas, te hablan de volumen. Yo quiero ver si...
¿En serio?
Es así. Los puntos de encuentro de los jóvenes es la escultura de fulano de tal en tal lado. ¿Me dejo entender? Y quienes eran niños hace 20 años, hoy ya son padres, y lo llevan, y toda la ciudad participa. Si tú ves los sponsors de ese simposio, es hasta la zapatería, desde el kiosquito hasta la empresa más grande de ahí.
Por algo se llama Resistencia.
Por ahí va, ¿no? Y participan los tobas, que es la comunidad indígena que ellos tienen hasta ahí. Y eso me parece que es un ejemplo de participación de toda la ciudad, de las culturas, interesantísimo, y hay que ver cómo esas personas que hace 20 años están recibiendo esa información no solamente de la escultura realizada, sino lo que trae el artista, ¿no? Porque estamos hablando de artistas de diferentes uh-huh. partes del mundo, con sus creencias, con sus ideologías, cómo eso se ha impregnado en la sociedad entera. Es un hecho muy bueno social para poder estudiarlo.
Bien. ¿Fuiste a un colegio privado, escuela pública? ¿Dónde fuiste?
Fui a colegios privados y terminé en escuelas públicas, donde tengo mi gran mayor de amigos de todas esas escuelas públicas.
¿Y preparatorio de qué hiciste?
Yo hice arquitectura y entré a la Facultad de Arquitectura. Como formación académica hice Facultad de Arquitectura, que naturalmente no terminé porque comencé a trabajar. Hice 4 años de Facultad de Arquitectura en la Universidad de la República. Y luego comencé a trabajar más en el exterior y los viajes se fueron sucediendo cada vez más frecuentes. Y entonces decidí dejar... hacer un paréntesis en la Facultad de Arquitectura. Creo que mucho más adelante retomaré, pero ya como un gusto, como aquellos...
¿En serio?
Sí, sí. Como aquellos médicos que se ponen a pintar alguna vez. Bueno, yo me voy a dedicar a la...
Figari,
me voy a dedicar a la Facultad de Arquitectura.
Vos, ese es un camino que tenemos común también. Capaz que nos ponemos juntos a terminar.
Pero
¿no?
Bueno.
Porque este a mí me quedó también después de Anteproyecto 3.
Pero... Y yo en el mismo lugar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Podemos sentarnos manija para terminar. A mí me encanta la carrera, pero no hubiese podido con la vida profesional.
Ajá.
Y más cuando uno se desarrolla en la música, y en este caso contigo con la escultura. ¿No hubo una carrera paralela en Bellas Artes?
Acá, en Uruguay, no.
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 ¿Hubo sí talleres?
Sí.
¿Estás dentro del movimiento de Pablo Echugarri? No.
No, lo conozco a él, pero no estoy dentro de su movimiento.
Porque yo no conozco mucho que se desarrolle tan fuertemente el movimiento de escultores en nuestro país. Es una gran, es un debe mío fuerte, pero está bueno que lo expliques un poquito. ¿Dónde estamos en escultura en nuestro país?
Atrasadísimos, muy atrasados. El fenómeno de Pablo Echugarri hay que entenderlo, que es súper positivo.
Es Maracaná, ¿no?
No, es brutal. Y no hablemos de te gusta la escultura o no te gusta. Vamos a hablar de todo lo que él genera.
Claro.
Y lo que genera, ¿qué es también? Más opinión. O sea, hoy las personas están hablando más de escultura gracias a Pablo Echugarri, que llegó. Y no quiero dejar afuera a todos esos otros artistas que siempre nos precedieron y están trabajando solamente en Uruguay. Y puedo hablar de Toto Podestá, como Enrique Broglia, que está acá en
Cabrerita,
Uruguay. Cabrerita, y un montón de cosas. Pero la realidad es que el motor que él trajo motivó mucha más opinión, motivó mucho más acercamiento de mucho público en general y muchas escuelas a esa fundación. Yo creo que hay que prenderse esa cola. Yo como escultor estoy contentísimo de que haya mucho más movimiento, que haya mucha más movida. Él está enseñando, atrayendo a las escuelas, generando un espacio que es primer mundo. En Uruguay es primer mundo. Y no estoy hablando de la estética, porque hay obras de Echugarri que me caen muy bien, me gustan, y otras que no tanto. Pero eso ya me parece que no es lo importante en esto. O sea, lo importante es todo lo que se genera en torno a un escultor que se quiso instalar en Uruguay y que tiene un éxito fabuloso en el exterior. Y sí, hay que aprender y hay que copiar lo bueno que él hace.
Sí, sí. Estamos en comunicación acá directa, en Café Torrado, en este programa que estamos preparando especialmente para ustedes, con Giorgio Carlevaro, sobrino nieto de Don Abel Carlevaro. El contacto, repito, lo hicimos a raíz de la nota con Luis Chabanó los días pasados. ¿Por qué? Porque es un escultor que tiene un proyecto grosso, un proyecto que se va a desarrollar ahora, que además tiene la aceptación pública, que esto es muy importante en nuestro país, ¿tá? Que a veces nos quejamos de que las cosas no pasan. Bueno, vamos a hablar sobre lo que sí pasa, y después de los avisos publicitarios vamos a abocarnos al proyecto Carlevaro por Carlevaro. ¿Te parece?
Me bien? Gustó el título, está bueno.
Mientras escuchamos un poco más la guitarra del maestro Abel Carlevaro. Me decía justamente fuera de micrófonos, lo que Echugarri está haciendo es fantástico. Y yo creo lo mismo. Y cuando estamos hablando de arte, siempre decimos, la figura del crítico en arte es una figura incómoda, es una figura antipática, la mayor parte de las veces, donde por lo general uno siempre está... llegando a una conclusión. En arte, vos podés hablar de las conclusiones, me gusta o no me gusta, porque se descarta la preparación, se descarta la dedicación, se descarta la inspiración, se descarta la seriedad del trabajo. Ya nosotros nos ponemos a hablar de todo un poco cuando empezamos a hablar de un artista, y yo no sé si esto pasa en Asia, como vos tuviste oportunidad de chequear. Me dijiste, ellos veneran a sus viejos, veneran a sus artistas. Yo supongo que esto no pasa en estos lugares, ¿no? Donde todos son técnicos de fútbol, donde todos son críticos de arte. Lo cierto es, estamos en comunicación con Giorgio Carlevaro, porque tiene ese proyecto Carlevaro por Carlevaro. ¿Te gustó el nombre?
Me gustó el nombre, me encantó.
Te lo cedo tranquilamente.
Pero muchas gracias. Carlevaro por Carlevaro es algo que, si me lo dejas adoptar, está bárbaro.
Está buenísimo. Sí, con un placer enorme.
Está bárbaro.
¿Cómo pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el proyecto en el que te vas a meter y que tiene aprobación de la Junta Departamental, que tiene sponsorización del Estado?
Tiene no, nada. Pero como estrategia, nada.
¿Por qué como estrategia, nada?
Porque tuya. Estrategia mía. Ah. De cómo negociar o cómo presentar el proyecto. Yo sentía que si el proyecto lo presentaba solicitando aunque sea un peso, iba a quedar en un fangal. No hay participación de públicos financiando, tampoco hay participación del MEC en ninguna de las instancias.
Bien, ¿qué es el proyecto?
El proyecto, te cuento en breves minutos cómo surge.
Mientras yo voy mirando otra
foto. Yo estaba trabajando en Corea en un simposio de escultura donde éramos 45 artistas en la ciudad de Sanjung, 45 artistas internacionales, y una buena tarde, sobre las 5 de la tarde, yo estaba con Ramón Berríos, un amigo mío de Puerto Rico, tomando una cerveza ya terminando nuestra jornada de trabajo, y yo estaba en un segundo nivel de lo que era la montaña. En el primer nivel habían 10 artistas y un gran estacionamiento, y comienzan a llegar muchos ómnibus. Yo conté 14 ómnibus. Se bajan todos jóvenes, entre 13 y 18 años, hombres y mujeres, y todos con uniforme. Resulta que hacen una gran fila y comienzan a subir la rampa hacia los boxes de los artistas de arriba. Bárbaro. Y yo le decía a mi amigo, che, ¿y estos qué pasa que no miran a los artistas que están abajo? Bueno, cuando veo, los tengo todos enfrente mío a mi box. Nadie habla inglés, por lo menos en aquella época, y todos con unas risas un poco cómplices entre ellos. Minutos después llega el mismo ministro de Corea, ministro de Cultura de Corea, se acerca en un perfecto español, me dice, Giorgio Carlevaro, todas estas personas son estudiantes de guitarra según el método Abel Carlevaro y están encantadas de conocer un familiar directo de usted.
Qué emociona, loco.
Yo me ericé y ahí tomé contacto como diciendo, esto en Uruguay ni siquiera a escala uruguaya pasa. Lo sigo sintiendo así. Esto no pasa, pero ni siquiera con Abel Carlevaro, quizás que con otras personas tampoco pasa. El tema es que me quedé firmando cerca de 4 horas piedras del resto de las esculturas que yo estaba haciendo, y todos se llevaron un souvenir con la firma de mía, como Giorgio Carlevaro. Me hicieron un ágape terrible en 2 ocasiones. Escuché a casi todos los alumnos tocando la guitarra y bueno, qué sé yo.
Unos capos, me imagino.
Sumamente dedicados y respetuosos. Una de las diferencias que tienen ellos también es que en las artes tienen unos estudios, tienen unas academias y tienen unos profesionales enseñando que meten miedo. Acá nosotros, muchos, y si yo me hubiese quedado en Uruguay, seguramente iba a ser uno de ellos, iba a ser un autodidacta. Porque no me sentía cómodo en la Facultad de Bellas Artes, seguramente, como hice yo, estudié Facultad de Arquitectura como una opción, o hubiese ingresado en algún taller particular a tomar algo. Pero ellos son muy metódicos en eso. Entonces vamos a hablar, tienen millones de personas, y sacan buenos artistas con criterio, con trabajo, con oficio, y sacan más de 20.000 anuales. O sea, digo que sacan es cuando reciben, le entregan, entregan diplomas. Entonces esa es una gran diferencia. Por ejemplo, hay mucho apoyo, mucha dedicación, creen que realmente la cultura es un emblema de la ciudad, y lo es así, lo podés ver. Cualquier coreano, tú puedes ver que te pueden hablar.
No te todavía qué Corea es.
Corea del Sur, obviamente. Yo estuve en Sanjung y Cheongpusan y Seúl, naturalmente. De hecho, el Parque de Esculturas del Museo de Arte Latinoamericano se inaugura con una obra mía. Ese es otro capítulo. Y entonces, ¿qué pasa? Y yo me quedé helado. Y dije, y ahí estamos hablando año 2000. Yo dije, ¿Qué puedo hacer yo para que en Uruguay...
Vivía.
¿Qué puedo hacer yo para que esto comience a cambiar, o por lo menos de mi parte me sienta responsable de haber hecho algo diferente a lo que pasa? Todo coincide, porque yo después de ahí, bueno, gano un premio y me dedico a recorrer un poco Israel, y me voy después para Europa, y estuve por Grecia. Luego vuelvo a Uruguay, me encuentro con Abel, le comento eso, me dice, sí, en Asia la gente está muy contenta, y China, él es venerado, y qué sé yo, y luego yo me voy de vuelta a Perú. Resulta que cuando yo estando en Perú, Abel Carrevaro fallece yendo a Alemania, a Elbrach, a un concierto que se llama Guitar Natur, que lo inauguró él, que una semana al año todos los mejores conservatorios de toda Europa y quien quieran sumarse van a rendirle homenaje a Abel Carlevaro.
Qué increíble.
Y aprenden. Eduardo Fernández, que es fue alumno, es uno capo. De los que está, que para mí es un capo.
Total.
Capo total, está muy al frente de ahí. Resulta que cuando él fallece, mi padre me dice que al aeropuerto fueron a recibir sus restos 20 y pocas personas. Hasta ahí era un dato normal. Cambia ese dato cuando yo vuelvo de Perú, justo cuando llega el ganador de Gran Hermano, y el aeropuerto estaba cerrado de la gente. Avenida de las Américas estaba cerrado y había motos escudando a este Marcelo Corazza, que era el ganador de Gran Hermano, abriendo camino entre la muchedumbre y toda la historia.
Estamos equivocados.
Y yo dije, no estamos bien, decía yo. Acá hay algo que realmente está mal. O sea, esto realmente está mal. Hay que entender que esto está mal, porque por este camino vamos mal. En el Paraninfo de la Universidad se velaron los restos y tampoco había muchas personas tampoco. Y si rascamos entre todo el ambiente musical, Abel Carlevaro, todo el mundo dice, el uno es un fenómeno, es fantástico.
¿Sabías que la última nota se le hicieron?
Me lo contabas. Qué orgullo, ¿no?
Incluso tengo esa nota que la pasé los otros días, hace, yo qué sé, 3 o 4 semanas, y sé que en Maldonado está Gonzalo, y si me está escuchando sabe a lo que me refiero, que él la grabó cuando yo la pasé originalmente, cuando yo le hice la nota en vivo, en este mismo estudio, acá mismo, en este mismo estudio, que era cuando le pregunté sobre el diseño de la guitarra, y le pregunté si era porque le gustaban las mujeres caderonas, y se rió muchísimo, y esa parte la perdí yo después de la nota. Y yo tengo la nota original, que la pusimos al aire con Oscar Romero. Pero después de eso fue la última nota que se hizo de Carlevaro. Eso es lo que yo tengo conocimiento.
Yo le voy a preguntar a Héctor Carlevaro, que tiene absolutamente todo lo que Abel Carlevaro habló, grabó y dijo, y seguramente algo puede llegar a tener.
Si llega a tener, Héctor, que es tío tuyo.
El parentesco exacto no lo sé. Pero sí es un familiar cercano a mí.
Está. Quiero ese contacto con Héctor Carlevaro, porque necesito...
Héctor Carlevaro,
no solamente completar esa historia, esa nota, que sería un placer poder tener la nota completa, si la tiene, sino que además ir hurgando en esto y armar la discoteca de Abel Carlevaro, que...
Él tiene todo, yo ya le pedí una copia para ti justamente, de toda la discografía de él y de todos los videos. Obviamente me está haciendo una para mí. Y bueno, con mucho gusto te la voy a entregar.
Volvemos tenemos al proyecto. Tenemos la motivación. ¿Por qué entonces aparece esa idea de Abel Carlevaro? ¿Y cómo se baja esa idea?
Bueno, esa idea, empiezo a procesar. Estamos hablando ya del año 2001, sobre fines de 2001. Yo, ¿qué puedo hacer para dar a conocer un poco más? O sea, yo soy escultor, obviamente tengo que hacer una escultura. Eso van pasando los años y un poco las ideas y empiezo a tomar forma, y yo digo, pero está bien, tengo que hacer una escultura, pero no basta con hacer una escultura, colocarla en un X lugar y que durante media hora, una hora se haga un poco la presentación de eso y con eso basta. Yo dije, tiene que haber algo de enseñanza, tiene que haber algo de información, tiene que haber algo, y lo primero que se me ocurrió es, bueno, entonces por lo menos la escultura la voy a hacer en vivo, así todo el tiempo que transcurre el hacer esa escultura convoco a gente, muestro quién es Abel Carlevaro. Hablando con Luis Llamano ayer, hablamos de poner una carpa en donde se pueda pasar videos de él, guitarra de él. Eduardo Larbanois me había dicho, tenemos que hacer todas las semanas un toque de guitarra, y yo dije, bueno, y tenemos que invitar a las escuelas, decía yo. Acá hay un público que tiene que empezar a crecer con la idea de que hay artistas que nos representan a nivel internacional. Estamos hablando del número uno de la guitarra, o sea, no estamos hablando de cualquiera, número uno o número dos, pero no importa, estaba allá arriba, y creo que yo tengo que hacer un proyecto que muestre el querer mimarnos más entre los uruguayos. Creo que eso es lo que yo trato de hacer sentir. Creo que los uruguayos tenemos que querernos o mimarnos más, hacer un mimo, ¿viste? Sobre todo a las personas artistas y no artistas que están trabajando por el bien de la cultura uruguaya y representándonos a nivel internacional. Y bueno, totalmente. con eso
es difícil, ¿eh? Somos, viste, somos apáticos al abrazo, al mimo.
Total.
Hablar de te quiero no significa una chongada, viste, que totalmente. Estamos haciendo, viste, que somos muy, la sensiblería, no somos aptos para eso. Y yo creo que es una postura que la vamos de guapo y no lo somos, viste, o que la vamos de intelectuales y no lo somos, y que la vamos de muy sabiondos y no lo somos, o de muy conocedores y no lo somos,
loco. No, para nada.
Y sabemos mucho y conocemos mucho y queremos mucho, y está bueno que pase por ese lado. De empezar a reivindicar con el afecto, de verdad, con el reconocimiento de verdad, a los tipos que han forjado. ¿Sabés cuánta gente habla y hablará de la escuela de guitarra Abel Carlevaro?
Pero pará, Uruguay es la cuna de las mejores guitarras del mundo. A ver, no lo saca nadie. Estuvo Segovia acá, siguió Abel Carlevaro, hoy está Eduardo Fernández, que es el número uno de la guitarra en el mundo. Tú hablas con las filarmónicas, en dónde está filmando. Yo qué sé, yo no sé si tenemos la capacidad o la predisposición de poder sentir o interiorizar esas cosas. O sea, creo que es una cosa, es como un embajador uruguayo de primera línea.
Es como Obdulio.
A ver, pero yo no sé si lo sabemos potenciar esas cosas. La verdad que no lo sé. Yo no soy un cara en esto, o sea, no lo sé. Yo sí sé que conociendo a Abel Carlevaro y conociendo a los uruguayos y a las personas, yo sé que no. O sea, por lo menos con Abel Carlevaro sé que no.
Quiere decir que te juntaste con un capo total que sí puede potenciar este proyecto, como es Luis Chavanó. Te lo digo de corazón, honestamente. Y es un proyecto que además cuenta con el apoyo de ¿quiénes?
Mira, hay una persona, bueno, hay dos personas. A nivel artístico, te cuento, yo veraneo siempre desde que tengo 2 años en Cabo Polonio. Y andaba con la idea de este proyecto hace 3 años y me pongo en un kiosquito a disputar una camisa de algodón y me la disputo conjunto con Eduardo Larvanova. Y ahí lo conozco a él. Y fue así.
¿Qué es disputar una camisa de algodón?
Me queda bien a vos o me queda bien a mí. Obviamente,
Para comprarla.
Ah. O sea, había un solo modelo y él la quería y yo la quería, y naturalmente se la quedó él porque es más chiquito que yo y la camisa tenía un talle menor. Pero el punto es, le digo, mira, Eduardo, tenés un minuto, tengo un proyecto, ando con unas ganas de hacer algo. Le digo, sí, cómo no, mira, yo soy Carlevaro, pa, no me digas que sos algo de Abel, me dice, mi maestro, no sé. Y claro, se le erizó y enseguida nos fuimos, se vino a mi casa a cenar y le comenté un proyecto y me dijo, bueno, dale para adelante, yo te apoyo con absolutamente todo lo que sea. De hecho, fue de los primeros que me acompañó hasta la junta departamental en los votos, movió las personas que tenía que mover o que él conocía dentro de la intendencia. Uh-huh. Actualmente está con la idea de justamente conseguir la carpa de la intendencia para poder instalarla ahí.
El otro día le hicieron un homenaje a Carlevaro. ¿Cómo se llama el edil? Cazulo.
Edison Cazulo.
Ahí está, que me llamó para pedirme justamente uh-huh. si podía utilizar esa nota para el homenaje que le hicieron.
Dos ediles. Ese fue el día de la votación de este proyecto. Edison Cazulo y Dari Mendiondo hicieron un reconocimiento a Abel Carlevaro el día de la votación. Este proyecto se votó por unanimidad. O sea, no hay vuelta atrás en esto. Y bueno, y la otra persona que es como también el padre de esto es el sponsor que está desde el principio, que es Hugo Fernández, que es el sponsor Dairico. Jugos Dairico, bien uruguayo nuestro. Me dijo, Giorgio, lo que necesites para hacer esto, contá conmigo. Lo que consigamos después, lo vamos descontando, vemos cómo hacemos. Y acompaña y me sigue acompañando con ideas y con todo el apoyo que necesita realizar este pollo. Y bueno, se fue sumando Bosch, Dieve, que es una empresa alemana. Desde que se enteraron los alemanes que yo estaba por hacer este proyecto, a su representante acá en Uruguay le dijeron, mandale todos los discos diamantados y todas las herramientas que necesite para poder hacer esto. O sea, tengo cupo ilimitado para recibir. Qué todo bueno. Eso. Fundación Itaú se unió justamente ayer también. Y bueno, estamos buscando...
Es que no me parece... es decir, es como que se cae por su propio peso, no se va a caer justamente este cabezal de guitarra que aparece desde esas canteras que están pegadas al faro. Esa va a ser la ubicación. En la entrada al faro, a mano izquierda, antes del puesto de Manzanita y de la Virazón, donde compras el pescado, ahí en esa lomita va a aparecer el brazo de la guitarra con su cabezal. Eso va a ser en granito y acero inoxidable.
Granito en acero inoxidable, exactamente.
Esta joya se va a hacer en vivo durante 2 meses por su autor, Giorgio Carlevaro, y habrá un lugar donde poder disfrutar de los videos, de las historias de Don Abel Carlevaro, y asimismo encontrarse en conciertos de guitarra con toda la secuencia de discípulos que ha dejado Abel Carlevaro.
Muchísimos, de Brasil, no te puedo decir los mails que estoy recibiendo.
Qué bueno.
De Alemania, de Austria. Yo pienso que la idea de esto es que la gente se junte, que venga. Se están preparando materiales gráficos para que las escuelas, cuando vayan a visitar, se lleven, porque esto es algo que tienen que llevarlo, digamos, como deberes, ¿no? Información sobre quién fue Abel Carlevaro, por qué Abel Carlevaro es importante para el mundo, por qué hacemos una escultura ahí, de qué es la escultura, aprender un poco eso. Entonces se lo llevan, van a hacer un trabajo en la escuela y se llevan una carpeta con toda la información que, gracias a los sponsors, se está preparando, y eso lo van a hacer.
¿Tenés alguna foto, algún diseño más chiquito como para poner en la página nuestra en Facebook?
Sí, tengo todo digital, te lo paso todo.
Pásamelo para que los cocafeteros fundamentalistas, cocafeteros de Café Torrado en Facebook, puedan por lo menos ver cómo va a ser este monumento a Abel Carlevaro.
Pueden entrar también al Facebook de Giorgio Carlevaro y ahí chequean proyecto Abel Carlevaro y enseguida lo van a encontrar, pero yo con mucho gusto te lo alcanzo enseguida.
Giorgio, qué gustazo.
No, el gusto
cosas
mío.
No pasan por casualidad.
No, sí, seguramente que no.
El viejo debe estar afinando sus cositas allá tranquilamente con esa guitarra caderuda.
Seguramente que sí, ojalá que sí.
Placer a tenerlo.
Pero el gusto es mío. Gustas.
Hacemos un paréntesis publicitario. Tenemos un contacto con Ana Prada y con Yusa, que andan haciendo cosas juntas por acá en breve. Y bueno, es un placer esto.
A las órdenes, y bueno, te espero por la Rambla.
Sí, señor, allí estaremos. Espero que haya guitarra por ahí, ¿no? O cada uno va a llevar la suya.
No, creo que va a haber. Incluso ahora me llamó un guitarrista, Luzardo, que estudió también con César Amaro Carlevaro y que se puso a disposición para ver si él puede organizar también. Perfecto. Todo eso. En realidad, el apoyo del ambiente musical es enorme.
Qué bueno que se hacen estas cosas. Bueno, seguimos en Café Torrado.